Información Internacional.
Trece horas, 7 minutos, seguimos adelante en la información de este lunes 13 de febrero del 2017. Hay 23 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo, es la máxima de esta jornada, 20 la mínima, el cielo encapotado, con probables lluvias en todo el territorio nacional, aunque aquí específicamente en el entorno de la radio no está lloviendo en estos momentos, hay lluvias pronosticadas para el día de mañana, 24 y 20 las extremas de la jornada de mañana martes, miércoles y jueves a pleno sol, con temperaturas que el miércoles van a ser de 27 de máxima, el jueves de 30 de máxima, 21 y 22 las mínimas respectivamente para esos días, pero que nos preparan para intensas jornadas con precipitaciones y tormentas, ya arrancando el viernes y culminando el miércoles de la otra semana. Sí, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, con tormentas y precipitaciones, temperaturas que rondarán en las máximas entre los 25 y 27 grados y mínimas entre 20 y 22, según los datos de The Weather Channel para las próximas jornadas. Y en el panorama internacional de noticias, en donde no hay disturbios, ¿no? En donde no hay protestas, Guille.
Está tremendo
en todo el mundo. Tremendo en todo el mundo, Estamos viviendo, la verdad, para algunos que tenemos algunos años, un mundo muy convulsionado que nos recuerda lamentablemente a épocas que creíamos pasadas, ¿no? En la historia de la humanidad, pero que parecen querer retornar cíclicamente. Unos 600 de los 3.500 policías militarizados, en este caso en Brasil, del Estado brasileño de Espírito Santo, que completaban una semana de huelga, han retornado entre el sábado y domingo a su trabajo en las calles, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Regional. Sin embargo, esta crisis elevó a 103 el número de muertos. Increíble, según han informado los medios locales. El estallido de los actos violentos se produjo el sábado anterior, tras el comienzo de la huelga de los policías militares por reivindicaciones laborales. Ese es el punto, mejora salarial y el aumento del pago de los beneficios, entre otras demandas. Pero ¿cómo estará la cosa? Que tuvieron que parar los policías militarizados en conflicto y pasó de todo. Sí. Elevándose hacia, ¿saben lo que es eso? ¿No? O sea, 103 personas en una semana. El número de muertos. Increíble, ¿eh? La protesta de Espíritu Santo se extendió el viernes a los estados de Pará, en el norte, y al vecino Río de Janeiro, que está en plenos preparativos de los carnavales y donde varios batallones de la policía militarizada mantenían en la jornada de ayer domingo protestas similares en sus puertas por parte de familiares de los agentes que no llegaron el sábado a un acuerdo, en este caso, con el gobierno regional. La verdad, tremenda la situación que se vive en Brasil desde todo punto de vista, y este es uno de ellos. Y el ministro del Interior de Perú, Carlos Basombrío, informó, ¿verdad?, que la policía de Estados Unidos no procedió con la captura del expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de actos de corrupción debido a que la información proporcionada por la Fiscalía era, según su visión, insuficiente. Han sido las autoridades de Estados Unidos las que formalmente nos han contestado que no van a dar la orden de captura porque el documento que envió la Fiscalía a solicitud del gobierno de Estados Unidos era insuficiente, mencionó RPP Noticias. Basombrío mencionó que en estos momentos el requisitoriado, ¿verdad?, Alejandro Toledo, podría escaparse a cualquier lugar, y hay información de muy buena fuente de que está tratando de huir a Israel, más específicamente. Agregó que la embajada de Perú en Israel está trabajando fuerte para lograr que Toledo no ingrese a ese país, ya que Israel sí es parte de los 190 países que tienen alerta roja de la Interpol. La verdad que tremendo todo esto, también dentro del marco, ¿verdad?, de lo que es el escándalo de Petrobras, Lavallato,
De Odebrecht,
que con las delaciones está poniendo a todo el continente en alerta, sí. En alerta máxima, porque bueno, están, es impresionante. Yo miraba, hay una gráfica, los pagos hechos por Odebrecht en millones de dólares, ¿no? Arriba de casi 400 millones de dólares en Brasil, y voy bajando en la gráfica, ¿no? Le sigue Venezuela con 98, República Dominicana, 92, Panamá, 59, Argentina, 35, Ecuador, 33,5, Perú, 29, Guatemala, 18, Colombia, 11 y México, con 10,5 millones de dólares, parte de los pagos hechos por Odebrecht en millones de dólares, pagos de coimas, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Que se hicieron a distintos jerarcas, funcionarios.
Para quedarse con licitaciones.
Claro, llegando incluso, en este caso, al propio presidente, en este caso del Perú, o por lo menos eso es lo que se establece de los elementos judiciales que se manejan en el momento.
En Colombia también, el que realizó la campaña Juan Manuel Santos estaba envuelto en estos escándalos, bueno, también.
Era lo que decía el artículo del periodista francés Debrie, que apareció en el Diplo, ¿verdad? Ya consignado en el 2000 que se daban este tipo de cosas y que muchos de los blanqueos de estos dineros se daban a través de las financiaciones de las campañas políticas. Bueno, hay todo un tema ahí. Uruguay no aparece en esta gráfica, esta es información de CNN. Bueno,
eso es positivo.
Es positivo, pero no sé si real, porque en principio el tema de la regasificadora sería para estudiar. Recordemos que el presidente de OGAS, que era una de las empresas que participaba en la regasificadora, está detenido por Coimero, ¿verdad? En Brasil. Hay que investigar, ¿no? Primero para saber si realmente no hay nada ilegal acá, siendo que las personas son estas de las que estamos hablando, personas que ya están encarceladas por este tipo de delitos. Creo que ese ya es un gran indicio como para empezar a investigar. La regasificadora, en fin, es uno de los tantos temas del cual hemos hablado un día sí y otro también a propósito de investigaciones que tienen que ver con negocios realizados aquí por el gobierno uruguayo. Digo, todo lo que sea negocios con Venezuela, aire fresco, negocios con Brasil, este de OAS, el de la regasificadora, y otro tipo de negocios deben ser estudiados porque el contexto es de amplia corrupción, sí, según nos enteramos todos los días. Y las marchas organizadas por asociaciones civiles agrupadas con el emblema Vibra México llenaron en la jornada de ayer las calles de México para exhibir el orgullo patriótico y exigir respecto a los derechos de los inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos que el presidente Donald Trump quiere deportar. El ingeniero Adrián Candelario, del estado de Nayarit, dijo a la agencia Prensa Latina, que respondió a la convocatoria para protestar contra las actitudes de Trump, que lastiman el honor de los mexicanos. El objetivo de la movilización, que partió desde el Auditorio Nacional, es mandar un mensaje al presidente de Estados Unidos, dijo a la agencia EFE una de las asistentes, Gabriela Torres. A pesar de que la manifestación no fue convocada para protestar contra el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en esta ocasión, se vieron numerosos carteles de todas formas que ponían en el punto de mira la situación política nacional, con frases como "el problema más grande de México es la corrupción" o "con muro o sin muro no se están robando en casa". Que te digo también, esto que hablamos de la corrupción, también es un panorama general. Se van a realizar elecciones en Ecuador y ves también pancartas que dicen no a la corrupción. O sea, no se salva absolutamente nadie. Es un tema que nosotros seguimos bien de cerca desde que arrancamos el programa a propósito de la situación de Petrobras. No nos dejan mentir nuestros oyentes, ni tampoco nuestros corresponsales, Mauro Zanatta o Daniel Riedner, con quienes estamos analizando esta situación desde comienzos mismos de este programa hace ya dos largos años atrás.
Y mañana vamos a estar en contacto con Anaí Rama desde mañana, justamente la Ciudad de México, hablando un poco y abriendo el panorama de este asunto.
Sí, sí, nuestra colaboradora Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica, estará hablando, bueno, de lo que fue este Vibra México, además de, por supuesto, compartir toda la realidad, sobre todo de lo que ocurre en Estados Unidos con Trump y en el resto del continente y en el resto del mundo, porque instancias de lo que ocurre con él es mucho de lo que ocurre en el resto del planeta. Hay que esperar también cómo se dirime la cuestión judicial de ese decreto ley que impedía el ingreso de los ciudadanos de esas siete naciones musulmanas. Todo está en veremos. Es probable que pierda una batalla judicial. Son gente que los millonarios son gente que está acostumbrada a hacer lo que quieren, ¿no? Son cabecitas muy difíciles. Habrá que ver qué es lo que pasa mañana con Anaí Rama en este segmento dedicado a la información internacional. Nuestra colaboradora en Norteamérica estará haciendo foco en esta y otras situaciones. Y para cerrar, en Francia detuvieron a 37 personas cerca de París en disturbios que estallaron tras una manifestación de apoyo a un joven negro presuntamente sodomizado con una porra durante un control policial, indicó este domingo una fuente de seguridad. Cerca de 2.000 personas protestaron el sábado a las afueras de un tribunal para pedir justicia para Teo, la joven víctima de 22 años que tuvo que ser operado tras sufrir heridas graves en su zona rectal durante un control de identidad practicado por la policía en Aulnay-sous-Bois, al norte de la capital francesa. Pido disculpas por mi francés, que es pésimo. Ya es pésimo el español, imagínate el francés. La policía, que detuvo a unas 50 personas desde el inicio de las protestas, acusó a cientos de individuos de cometer varios actos de violencia y degradación. El caso de Teo ha despertado las protestas de jóvenes de los barrios, de mayoría inmigrante, ¿verdad?, que acusan a la policía de multiplicar los controles agresivos contra ellos y de hacer un uso excesivo de la fuerza durante los arrestos. Así que bueno, también es otra zona del mundo que está realmente convulsionada, en este caso por un aspecto que puede ser considerado menor, pero en un contexto muy grave y muy macro, que es el tema de los inmigrantes en Europa, los actos terroristas que se han cometido últimamente, y de qué manera, ¿verdad?, una comunidad como la francesa, que estaba muy relacionada con la inmigración, vive el después de esos actos terroristas, muchas veces con gente que simplemente ha nacido en esas naciones, pero en realidad, o a veces ni siquiera eso, son descendientes, pero son franceses.
Son franceses, por supuesto, ¿no? Tanto en África, en Oceanía e incluso en Sudamérica.
Tal cual, ese es el día a día de la sociedad que se ve, en fin, sacudida por este tipo de cosas, se polariza y empieza a haber enemigos donde no los hay, y así pasan todo este tipo de cosas que se viven hoy en el mundo.